Hola, bienvenidos, bienvenidas a apasionados del mundo de los negocios y el emprendimiento. Hoy tenemos un invitado muy especial. Prepárate porque vamos a adentrarnos en el mundo del transporte y la logística. Nuestro invitado de hoy no solo es una persona con experiencia, sino que también tiene una historia increíble para compartir. Casi 34 años en el sector, comenzando desde abajo como ayudante y escalando hasta los más altos roles de liderazgo. Es un honor presentarte a un verdadero estratega en este campo, Miguel Ripoll. Muy buenas, Miguel, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, encantado de estar aquí contigo, compartir experiencias.
Lo primero, agradecerte el que hayas podido estar en esta entrevista. Sé que tienes la agenda bastante ocupada y más con todas las cuestiones que estamos teniendo en este momento a nivel de logística. Y bueno, pues quería agradecerte el que hayas podido estar aquí. Y bueno, pues vamos a empezar con tu historia. Y comenzaste esa andadura profesional como ayudante en una línea de transporte marítimo entre Canarias y Valencia. ¿Cómo fueron esos comienzos?
Bueno, pues al principio trabajaba en una empresa pues medio familiar en la que bueno, mi padre ocupaba un puesto directivo muy alto y digamos que me puso a empezar a conocer el oficio desde lo más bajo, desde los primeros pasitos que era pues estar controlando cómo se cargaban los contenedores, comprobando que la documentación, porque a Canarias, como sabéis, hay que hacer un despacho de aduanas, fuera correcta. Estuviera todos los exportadores presentaran su documentación a tiempo, la presentaran en buenas condiciones y también viendo un poco la gracia de sacarme el máximo rendimiento a cualquier contenedor, es decir, meter toda la carga posible con el fin de rentabilizarlo.
Muy bien, muy interesante, sobre todo esto que me nos estás comentando de el tener un contenedor y sacarle el máximo provecho, porque claro, el contenedor va a costar lo mismo el llevarlo y cuanto más aprovechemos el espacio, pues mucho mejor porque vas a reducir los costes. Y
Efectivamente.
claro, sobre todo, ¿cuáles fueron estos mayores aprendizajes que tuviste en este periodo inicial? ¿Cuáles fueron esas cuestiones que dijiste, bueno, pues esto es el aprendizaje que después me ha servido para seguir pues evolucionando en toda tu trayectoria?
Bueno, ahí había dos aprendizajes, digamos, paralelos, ¿no? Uno era lo que era el tema del transporte y la logística, que entonces no era tan, no se llamaba logística, sino se llamaba el almacén. De tener la habilidad de poderle, como he comentado antes, de sacarle el máximo rendimiento posible a una unidad de transporte que es un contenedor. Es decir, que entraran bultos de muy diferentes características, unos largos, otros anchos, unos pesados, otros menos pesados, de forma que el contenedor fuera lo más completo posible. Esto era un servicio de grupaje que se llama o LCL. Esto por un lado, ¿no? Por otro lado, también estaba todo el tema de aduanas y de documentación, que es un poco lo que más me ha gustado a mí, ¿no? Es todo, pues, familiarizarse con el comercio internacional, conocer, aunque en ese caso era Canarias, no era internacional, pero era un preámbulo de lo que sería luego el internacional, conocer la documentación, de embarque, la documentación cara a aduanas, leer todo lo necesario para que una mercancía llegara entre un punto A y un punto B sin ningún problema, estuviera el punto B donde estuviera.
Bueno, pues sí, y vamos avanzando en tu trayectoria y me comentabas que habías estado ligado a, sobre todo a empresas transitarias. ¿Cómo son estas empresas para los emprendedores que no conozcan este término? Porque muchas veces, pues bueno, hablamos de términos técnicos y la gente que está comenzando, que quiere importar, pero todavía pues está pensando si importo o no importo. ¿Cómo nos podrías resumir ese concepto de empresas transitarias y qué pueden aportar al emprendedor?
Bueno, pues mira, una empresa transitaria es para una mercancía lo que una agencia de viaje es para un viajero. Es decir, te va a organizar todo el transporte desde tu proveedor o hasta tu cliente, pasando por las aduanas, el transporte, conoce muy bien todos los requisitos que necesitas en cada país. O sea, va a ser la persona que va a coordinar todos los players de un transporte. O sea, quién hace la recogida en origen, quién hace el despacho de aduanas en origen, quién hace el transporte marítimo o aéreo, o sea, sería una na línea naviera o una línea aérea, quién te hace el despacho de aduanas en destino y quién te entrega esa mercancía. Digamos que sería el pegamento de toda la cadena de transporte desde un punto hasta otro, desde un proveedor, en el caso de la importación, hasta tu casa. Sí que es cierto que todo esto, pues obviamente ese trabajo se tiene que cobrar, hablando claro. No es lo mismo si tú vas a organizarte un viaje y te sacas el billete por un lado, contratas el hotel por el otro y por el otro el restaurante para comer el primer día, que si una agencia de viajes te da un pack y te lo da todo. La agencia de viajes obviamente tendrá un margen. ¿Es mucho o poco? Bueno, hay empresas transitarias, hay enormes a nivel mundial, hay pequeñitas a nivel local y hay medianas. Hay de todo. Hay muchísimas empresas transitarias que dan la mayoría, el 99% un servicio excelente y que yo creo, a mi entender, que vale la pena pagar un poquito más, pero tener la seguridad que tienes un profesional siempre detrás de tu mercancía y que si tienes un problema te lo va a solucionar, seguro.
Sí, hablando de este tema es muy interesante porque ahora mismo se está poniendo pues como muy de moda en el comercio el tema de importar desde China para venta online. Y ¿cómo serían estas empresas? Tú dices que hay dos funciones, o la empresa transitaria o el que, bueno, pues hártelo tú mismo y después vas a tener una serie de problemas. ¿Cuáles serían esos problemas principales que evita la empresa transitaria? Para esa gente que está pensando, oye, pues voy a importar desde China, parece buena buen negocio, parece buena cuestión, pues ¿cuáles serían esas cuestiones que tienen que tener en cuenta?
Vale, esto si quieres lo podemos hilar con una cosa que es que siempre, siempre recomiendo que alguien que vaya a hacer una venta o una compra en el extranjero contrate el transporte. ¿Por qué? Porque se encargue él de hacer todos los trámites. Para ello contratará un transitario o contratará un transportista directamente, lo que él considere. Porque en el caso de tener un problema en una aduana de tránsito, por ejemplo, una aduana china de exportación o en la aduana española a la hora de hacer el despacho de importación, el transitario conoce perfectamente todos los trámites y conoce lo que hace cada actor. O sea, sabe lo que hace el agente de aduanas, sabe lo que hace hasta dónde llega la responsabilidad del agente de aduanas, hasta dónde llega la del transportista, te puede contratar un camión para entregártelo, te puede hacer todo lo que es la cadena. Como decía, obviamente, esto, como todos los trabajos, tiene un coste. Sí que es cierto que como si se lo hiciera una empresa directamente, le podría salir un poco más económico, pero la seguridad y la tranquilidad que le va a dar un transitario no la va a tener. No la va a tener.
Sí, yo tengo un ejemplo, por ejemplo, una de nuestras empresas que hicimos el envío directamente para Canarias y al final el tema de aduanas y lo que había que pagar en aduanas era bastante superior al valor del importe del producto. Y entonces, bueno, se dejó allí en aduanas el producto y hubo
Claro.
bien unas pérdidas. Entonces, también es una cuestión
Así.
que se podrían haber evitado con este tema.
Claro, Ángel, y estás hablando de Canarias, que levantas el teléfono y estás hablando con alguien que habla en tu idioma, que sabe de qué estás hablando y que tiene hasta tus horarios, ¿no? Imagínate que el problema lo tienes en China o lo tienes en un puerto de África o lo tienes en Estados Unidos mismo, que también es bastante complicado. Por eso recomiendo siempre saber en qué manos, en manos de quién dejas tu mercancía. Al final es tu compra o tu venta, es algo que te ha supuesto un coste o te va a suponer una venta y tienes que saber dónde está. Y sobre todo cuando hay problemas que en el transporte internacional los hay, pues saber reaccionar rápido.
Sí, esa es una cuestión importante porque al final tienes que tener la seguridad de que una cosa que has comprado y que también otra parte fundamental, ya saber los costes exactos. Una transitaria
Bueno.
creo que estimará ya los
Esto
costes de aduana y de todo para que tener un margen, bueno, pues saber exactamente cómo puedo vender el producto y si voy a hacer.
es importantísimo. Eso es importantísimo porque he visto muchísimos casos de clientes míos que han comprado mercancía en China por cualquier de estos e-commerce grandes, que en un principio parecía una muy buena compra porque el precio era excelente. Y cuando llegaba aquí, la mercancía valía dos o tres veces más porque el transporte se lo había contratado el proveedor en China. Aquí no sabía, el importador español no sabe con quién le llega la mercancía, ni cuándo le llega, ni cómo le llega. No sabe los gastos que va a tener aquí porque no es cliente del transitario aquí. O sea, suele ser algo bastante complicado de solucionar. Y conozco muchos casos de importadores que se han encontrado con su mercancía aquí. Y me han dicho, Miguel, si es que no me vale la pena ya importarla, porque si me había costado 1.000, que era un buen precio, ahora me va a costar 3.000. Yo, claro, pero no calculaste los aranceles, no calculaste que tenías un IVA, no calculaste el transporte, no calculaste los gastos.
Al final, el querer ahorrar en muchos casos va a salir mucho más caro y al final vas a poner en riesgo la empresa y siempre tenemos que confiar
Efectivamente.
en los profesionales, porque es cuando tú confías en un profesional que sabe exactamente lo que tiene que hacer, pues es cuando puedes tener un mejor resultado. ¿Y cuáles son las cuestiones en las que se tiene que fijar una persona que quiera pues, hacer una importación desde China y diga, pues bueno, voy a contratar una empresa transitaria? ¿En qué se tendría que
Muy
fijar para saber que esa empresa es buena y que le puede dar buen resultado?
principalmente que tengan una buena corresponsalía allí, es decir, o que bien tengan oficina propia en casos de grupos multinacionales, como puede ser Kuehne+Nagel o pueden ser empresas enormes, o si es una empresa más local que tenga un agente de confianza allí, que también los hay muy buenos y que van a dar muchas veces una atención más personalizada que a lo mejor una gran empresa y que tenga una experiencia y una solvencia económica importante. ¿Por qué digo lo de solvencia económica? Porque si va a hacer el despacho de aduanas, muchas veces hay que tener unas garantías para todo el tema de impuestos, aranceles e IVA. Entonces, casi todas, es muy raro que alguna transitaria que se dedique también a hacer despachos de aduanas no tenga una garantía, pero es importante que todo eso se revise, que no. Que se sepa que es una empresa solvente, que es una empresa que demuestre que tiene ahí una buena gente o su propia organización tiene una oficina allí y que, bueno, que tenga buenos acuerdos con las navieras. Eso es fundamental para que nos pueda dar buenos precios, obviamente. El transitario al final lo que hace es comprar un flete y venderlos, o sea, recarga una comisión y el transitario, contra más fletes compre, mejores costes encuentren y mejores costes nos puede ofrecer. Eso es así.
Muy bien, muy interesante estas claves porque al final muchas veces te planteas el contratar una empresa u otra y dices, bueno, pues no sé exactamente. Y yo por la experiencia que he tenido, no te creas que las empresas de transporte a nivel nacional son todas buenas y funcionan bien y con lo cual a nivel internacional, pues también me supongo que haya pues alguna
Exactamente.
excepción de estas que no funcionan demasiado bien. Vamos a ir avanzando en tu etapa y bueno, pues vamos a ver cuando has estado como gestor de equipos en operativas de tránsito marítimo terrestre, aéreo, también incluye ferrocarril. Cuéntanos cuáles son los mayores aprendizajes que tuviste en esa etapa, pues un poco de la gestión de equipos.
Bueno, eso es, sí cabe la etapa más grande, ¿no? Yo llevo, como tú bien decías, unos 34 años ligado al sector, desde que empecé prácticamente. Entonces, desde muy joven he tenido la suerte de tener la confianza de mis superiores y me han dado equipos para gestionar. He gestionado equipos de tráfico, he gestionado equipos de transporte, de operativa. Y bueno, pues la experiencia obviamente pues, siempre ha sido buena, ¿no? Siempre he estado en empresas, como os decía antes, multinacionales, en las que las acciones a tomar o las, ¿cómo te diría? El trabajo a desarrollar es diferente que en una empresa local. En una empresa local es más cercano al cliente, las operaciones, las compras, las vendes, lo haces tú prácticamente todo. Y en las grandes empresas viene todo, desgraciadamente, marcado desde fuera, ¿no? No quiere decir que una sea mejor que la otra, son dos formas diferentes de trabajar. Pero bueno, he tenido la suerte de estar en los dos tipos de empresas.
Y ahí tienes una diferencia importante, como comentas, pues igual entiendo que en la familiar pues puedes negociar un poco más, puedes tener un trato más cercano al cliente y en las otras, al llevar todo tan marcado, pues ese contacto, ese de decir, bueno, pues oye, te puedo ajustar esto, te puedo ajustar lo otro, igual lo tienes bastante más
Es
limitado.
más difícil, efectivamente. La familiar te da un trato mucho más cercano y más ágil, más rápido, pero a la vez la internacional tiene mejores acuerdos de compra con grandes navieras y grandes compañías, lo que te permite tener generalmente mejores fletes. Pero al final, lo que te decía, lo que debe de buscar un cliente, porque yo he sido cliente y proveedor a la vez, es que el transitario resuelva los problemas. Al final lo que tiene que resolver es un problema. Si tengo un problema, que lo resuelva pronto. Organizarme toda mi cadena de transporte desde mi proveedor Y eso, pues, te lo puede dar muy bien una empresa de ámbito nacional o local.
Muy bien, muy interesante. ¿Y cuáles son las mayores dificultades que has tenido a la hora de gestionar los equipos? Porque bueno, es una cuestión que siempre me preguntan los emprendedores, pues las
Bueno.
personas que llevan la gestión de equipos, ¿cómo lo hacen? ¿Cuáles son esas dificultades? Y sobre todo ya pues cuando estábamos hablando de multinacionales como las que has trabajado tú, pues bueno, ahí me supongo que suman los problemas a la hora de la gestión.
La gestión de equipos es un tema que es bastante, es delicado porque obviamente, sobre todo en un sector como es el del transporte o transitario, y a ver si se me entiende bien, que no está tan profesionalizado, es decir, no hay una carrera para estudiar esto, sino que el 99% de las personas que nos dedicamos a este negocio hemos aprendido con la práctica, no hay unas reglas escritas. Sí que puede, cada compañía puede tener su forma de trabajar, sus KPIs, sus métodos de trabajo, pero no cada uno es muy libre un poco de interpretar de qué forma se puede hacer mejor toda la custodia de la línea de transporte, ¿no? Entonces, dado que no hay unas directrices claras, pues tener un equipo en el que de 10 personas cada una puede pensar de una forma diferente, pues suele ser complicado, ¿no? Suele ser complicado. Pero al final la experiencia siempre ha sido grata, ¿no? No me he encontrado con ningún equipo, al contrario, que ocasione problemas, sino que a las personas hay que hablar con ellas, hay que tener cercanía. Siempre he sido muy de estar al lado de mis compañeros, de todos. Y bueno, y entre todos arrimando el hombro a sacar el trabajo. Eso ha sido la experiencia que he tenido, ¿no? En cuanto a equipos.
¿Cuáles crees que son las tres claves principales en la gestión de equipos que te ha llevado pues, a tener esa experiencia positiva que estás comentando y a bueno, pues resolver esos problemas?
Para mí la primera es empatía. Empatía con todos, obviamente. Buena, no te puede caer bien todo el mundo, eso es así, ni tú le tienes que caer bien a todo el mundo, allí no vas a hacer amigos a una empresa, pero sí que es necesaria tener una empatía. A mí me gusta conocer los problemas de la persona que tengo al lado 8 o 9 horas al día, saber incluso sus problemas personales, si se puede ayudar, se ayuda, eso está claro, e intentar entre los dos cubrir las carencias de uno con el otro y bueno, y resaltar lo mejor que tiene cada uno, ¿no? Si yo tengo un compañero que es muy bueno vendiendo, que es muy bueno vendiendo, o tengo alguien a mi cargo en un equipo que es muy bueno de cara al cliente, que es una persona muy empática, que es una, no lo voy a poner a hacer operativa pudiendo aprovechar esta otra cualidad, ¿no? Es un poco buscarle el hueco a cada uno del equipo. Normalmente cuando hay un equipo pues de 3, 4 o 5 personas o más, cada uno ya se busca su sitio, el propio trabajo te va colocando. Y bueno, pues es dejar trabajar, ser empático e intentar ayudar en todo lo que se pueda, siempre.
Bueno, pues son las claves que muchas veces nos comparten bastantes de las personas que pasan por aquí por la entrevista. Y más o menos en la gestión de equipos son siempre las claves muy parecidas. Desde el 2019 estás como representante también aduanero. ¿Y cómo es esta figura para el tema de los emprendedores? Para que el que no conoce un representante aduanero, pues diga, oye, pues mira.
Mira, un representante aduanero es lo que antes era un agente de aduanas, luego cambió el nombre, es la figura que presenta ante la administración, ante Hacienda, ante la aduana, toda la documentación. Es una persona que tiene que tener un poder por la empresa, por su empresa, no por el exportador-importador. Tiene una responsabilidad importante porque estamos hablando de impuestos, estamos hablando de dinero y cuando se habla de dinero hay que tener claras las consecuencias, ¿no? Al hacerse bien. La verdad es que para mí ha sido una cosa importante en mi vida porque era lo único que me faltaba, digamos, para cerrar el círculo de todo el transporte o de todo lo que es conocer bien todo el comercio internacional. Y bueno, es alguien que es como tu asesor. Es el asesor que te está llevando la administración de la empresa, la contabilidad, los números. Esta figura es un asesor más que es el único que te puede presentar la documentación ante la aduana. Hay que tener muchísimo cuidado porque la aduana, hay que tener unos conocimientos extensos de todo el código arancelario, de todos los impuestos, unos programas acordes que te permitan estar conectado con la administración perfectamente, y sobre todo cuando hay inspecciones aduaneras, saber cómo resolverlas. Ahora mismo pues está el SOIBRE, hay una serie de servicios para aduaneros que, por ejemplo, si estás importando electrónica o bienes de consumo de electricidad, que tengan componentes electrónicos, pues tienes que cumplir la legislación referente a esas importaciones, hacia esos productos. Toda esa legislación la debe de conocer un representante aduanero.
O sea, que sería la persona, digamos, que le va a dar la información a la al importador, a la persona que está comprando ese producto, de si lo va a poder vender en España o no lo va a poder vender según la legislación vigente en este país.
¿Qué necesita para poder venderla? Normalmente se puede vender todo menos armas y productos que no sean, pero lo que pasa es que debes de reunir unas características, debes tener pues ensayos técnicos o una serie de controles según el tipo de mercancía que sea, que si no, no te van a dejar venderla. Entonces, sí. Yo siempre lo he dicho, si yo ahora me quisiera importar algo, lo primero que hablaba es con un representante aduanero, porque es el que me va a decir si lo voy a poder traer o no. El resto me podrán dar precios de transporte, me podrán decir te va a tardar un mes o 15 días, pero el que me va a decir si cuando llegue aquí me van a firmar la mercancía y la voy a poder sacar del puerto o del aeropuerto, es el representante aduanero.
Sí, entiendo que, por ejemplo, en el tema electrónico, pues tendrán que ver si se ajusta a las normas CE y todo esto de los aspectos.
Al ROS, sí, y este año han aumentado muchísimo los controles sobre la mercancía electrónica.
¿Y eso debido a que algún tema que se estaba importando que no era correcto?
No, son normativas europeas. Es algo que ya se sabía desde hacía tiempo que iba a suceder. Lo que pasa es que pues este año se ha puesto un poquito más. Poco a poco hay que ir poco a poco, no. La Comunidad Europea tiene que ir legislando en cuanto a todo esto, ¿no? A todo lo que necesitan para que los productos lleguen al consumidor y sean productos fiables, que funcionen y que no sean peligrosos.
Muy bien. Pues muy interesante esta parte de representante aduanero y de lo que has comentado. Si piensas en importar, lo primero que tienes que hacer es contactar con un representante aduanero porque te va a decir exactamente pues todo lo que va a costar importar a nivel de aduanas y si se va a poder importar o no se va a poder importar. Exacto. Hay otro aspecto que me comentabas fuera de micrófono, que es el tema comercial. ¿Y cómo se llama esa gestión comercial, esa gestión con los clientes? Pues bueno, coméntanos un poco cómo ha sido ese aspecto.
Sí, mira, yo la gestión comercial del producto del transporte internacional y aduanas, yo creo que se basa en un 80% en la confianza. ¿Por qué? Justo por lo que estábamos hablando antes. Un cliente, yo no tengo mis servicios o los servicios de un transitario no son tangibles. Yo no te puedo vender un producto, sino que te voy a vender un servicio. Entonces, a la hora de vender ese servicio, lo principal es que el cliente confíe en ti. Porque va a poner en tus manos un contenedor o 100 contenedores o 40 envíos aéreos, lo que sea. En definitiva, va a poner en tus manos el aprovisionamiento de su empresa. Y eso es mucho dinero y tiene que tener una confianza. El segundo paso son los precios. Obviamente, con lo que comentábamos antes, contra más grande es el transitario, mejores precios compra. Tiene más capacidad de compra y puede ofrecer a sus clientes mejores precios. Y tercero es el servicio. El servicio, una vez llegada la mercancía, el servicio al cliente, ¿no? Que tengas una buena atención, que estés informado constantemente. De hecho, es algo que cada vez más los transitarios van mandando actualizaciones del estado del servicio pues semanalmente, es algo que los importadores ya demandan y bueno, pues esos serían un poco los tres puntos más importantes, ¿no? Para vender, primero dar confianza, segundo tener buenos fletes y tercero tener un buen servicio de atención al cliente.
Bueno, pues vamos a ir avanzando y vemos pues el tema de importación desde China, por ejemplo, o desde otro país, pero bueno, está ahora muy de moda el importar desde China.
Sí.
¿Cómo recomiendas que se haga? Pues precio puesto en almacén del proveedor, puesto en el puerto más cercano.
Bueno,
¿Cómo gestionarías o bueno, qué información nos puedes dar al respecto?
yo, mira, a la hora de comprar en China, es lo que comentábamos, un producto puede ser bueno, pero cuando llegue aquí puede ser malísimo, puede costarte tres veces. Entonces, para eso están los Incoterms. Los Incoterms lo que delimitan es la responsabilidad y qué parte del transporte paga cada una de las partes, ¿no? El comprador y el vendedor. Normalmente, los exportadores en China son muy dados a decir, yo te pongo la mercancía en el puerto de Valencia, o en el puerto de Madrid, perdona, el puerto de Barcelona, o en Madrid, o donde sea, pagando ellos el transporte. En un principio eso puede ser muy interesante, dices, uy, me despreocupo del tema del transporte, ya me lo ponen aquí y cuando llegue ya tengo la mercancía. Eso es el peor error que se puede cometer, porque ni sabes lo que te va a costar el transporte, porque al final el chino no te lo va a regalar, lo va a cobrar el exportador. Lo va a cobrar por algún lado. Ni cómo va a llegar, ni cuándo va a llegar, ni cuántos gastos en destino tienes, o sea, cuando lleguen aquí, qué gastos reales tienes. Yo la recomendación siempre es comprar en condiciones free on board. Free on board quiere decir que el exportador te lo va a poner al lado del buque, del barco o del avión en este caso, y pagará él todos los gastos en origen. Cuando tú compras en condiciones FOB, debes de haberlo contratado ya con un transitario o un transportista aquí en España. No le tienes que decir a tu proveedor con qué transportista lo vas a traer. Entonces, tu transitario se pondrá en contacto con el proveedor y ya entre ellos harán los gastos en origen. Pero tú ya sabes cuánto te va a costar, sabes los gastos que tienes aquí, sabes el coste del flete, del transporte principal, lo tienes todo ya controlado. Sabes que tu mercancía puesta en tu almacén te va a costar tanto y lo sabes exactamente. Por eso nunca recomiendo hacer importaciones en condiciones CIF. Nunca. CIF sería que paga el exportador todos los trámites hasta el puerto de destino.
Sí, porque al final los portes te los van a cobrar de una manera o de otra, todo
Siempre.
lo que te la va a cobrar, eso no, nadie te va a regalar nada, entonces mejor tener controlado lo que te van a cobrar y sobre todo también un aspecto fundamental que muchas veces se nos olvida, ¿cuánto tiempo va a estar la mercancía desde que yo hago el pago, desde que ya tengo la mercancía comprada hasta que llega a mis almacenes y la puedo distribuir? Porque eso también es una cuestión que tenemos que tener en cuenta y que puede demorarse. Y aquí es también una parte del beneficio. Cuanto más tengamos en la mercancía sin poder vender, pues más se reduce nuestro beneficio, obviamente.
Efectivamente, eso es fundamental. ¿Y eso cuándo lo vamos a saber? En el momento que contratemos aquí el transporte con un transportista o un transitario, él ya te va a decir, mira, si lo quieres en una semana, tiene que venir por avión y por avión te va a costar tanto. Si lo quieres por un servicio de barco, un contenedor completo, va a tardar unos 30 días más o menos, ahora un poquito más con el tema del Mar Rojo, pero más o menos unos 30 días y te va a costar tanto. O si lo quieres un servicio de grupaje, a lo mejor te va a costar un poquito más de tiempo, pero te va a costar menos. Ed ya te va a decir exactamente el tiempo de tránsito. Si tú confías ese transporte al proveedor, normalmente no lo vas a saber hasta que esté aquí. Va a ser muy complicado que sepas, muy complicado que sepas que le hagas un tracking a la mercancía, que sepas dónde está realmente.
Sí, al final va a ser complicado y lo que tienes que tener es esa seguridad. Y comentabas un aspecto que, bueno, está ahora bastante de moda, que es el cómo está influyendo el tema del Mar Rojo en todo el transporte, los costes que se están elevando bastante, sobre todo los contenedores, pues decía que igual se habían incrementado entre un 3 a un 10%, incluso mucho
Más,
más. Y bueno, pues nada, coméntanos un poco
mira.
cómo estás viendo eso y cómo ves una solución a ese aspecto.
En ese en cuanto a lo que es el precio del transporte, te puedo decir que, mira, a final de diciembre, los fletes de un contenedor de 40 pies, que son los grandes, sabéis que hay dos tamaños, uno de 20 pies y otro de 40 pies. Luego hay un poquito más grandes, pero más o menos esos son los básicos. Estaba sobre unos $2.000. Ahora mismo está en 7.000, 7.500, ¿no? Dependiendo de la naviera. y dependiendo de la capacidad de compra. Los grandes compradores podrán conseguir un poco menos, pero para el mercado general se moverá entre los 6.500 y 7.500. Y dices, en un mes, en el mes de enero ha subido tanto. Ha subido por todo el tema efectivamente del Mar Rojo. Las navieras tienen que desviar los barcos y pasar por bajo por África, dar toda la vuelta a África en vez de acortar por el Mediterráneo. Y esto, pues, pueden decir o se puede alegar que efectivamente pues es más gasto de fuel, pero obviamente no justifica un aumento de grande, ¿no? Eso es que, bueno, pues aprovechando un poco las circunstancias, han subido todos los fletes. Sí que es cierto que hemos pasado un año, el 2023, que los fletes han estado bastante bajos, muy bajos, para lo que es habitual. En pandemia se llegaron a ver fletes a 12 y 13 mil dólares cuando ahora se estaban viendo a 2.000. O sea, ha habido unas oscilaciones estos 3 o 4 últimos años muy, muy, muy importantes. Y bueno, pues las navieras, digamos, que han aprovechado un poco todo el tema del Mar Rojo para aumentar los fletes, a lo mejor un poco más de lo que realmente se podría justificar.
Sí, bueno, al final aprovechan el momento y, bueno, pues van a cobrar. Y dices un dato muy interesante, que hay una oscilación pues entre la pandemia, después, que hay bastante oscilación. Y cómo pues una persona que quiere realizar importaciones de manera regular, ¿cómo puede estar, pues bueno, más o menos cubierto ante esas oscilaciones? Porque,
bueno, es complicado porque, por ejemplo, si tú firmaste o hiciste una compra a principio de diciembre, entre unos 25 o 30 días que tarda el proveedor a lo mejor en prepararla y en salir del barco, entonces nadie sabía que iba a pasar lo del Mar Rojo. Nadie de lo de normal, vamos, a lo mejor en las altas esferas se imaginaban algo, pero normalmente nadie lo sabía. Sí que tienes que valorar que, por ejemplo, ahora vamos a empezar el año nuevo chino, van a estar de vacaciones, y antes de este periodo vacacional los fletes aumentan siempre, pero un aumento lógico. Entonces, es muy difícil conocer estas oscilaciones de flete. Esto no es normal. Yo me imagino que cuando se tranquilice la situación vuelva a funcionar el tránsito por el Mar Rojo, los fletes volverán a bajar, llegarán a un nivel no al que teníamos antes de 2.000, pero a lo mejor unos 3.000 o 3.500 dólares, que sería un precio normal de un contenedor de China al puerto de Valencia. Pero es muy, muy difícil hacerte saber de estos imprevistos, ¿no? Hacer un precio, intentar hacer un escandallo de costes para todo un año con el flete marítimo es bastante complicado. Nosotros, por ejemplo, sí que contemplamos todos los festivos que hay en China, porque eso afecta bastante. Antes de un festivo en China siempre suben los fletes. Contemplamos la temporada alta de Navidad, pues, a mitad de noviembre o principio de noviembre hasta principio de diciembre, es cuando sale mucha mercancía desde China hacia Europa con todos los productos navideños. Algunos importadores son más previsores y lo hacen antes, pero ese mes de noviembre suele ser el que más alto están los fletes de todo el año.
¿Cuál es cuando más bajos están?
Bueno, más que el mes de agosto sería el mes de julio, porque piensa que lo que sale en julio llega en agosto. Entonces, muchas empresas, me imagino que lo dirías por el tema de vacaciones, a lo mejor, ¿no? Muchas empresas hacen ya su previsión para que no le llegue mercancía en agosto, porque saben que tendrán el equipo de almacén de vacaciones o tendrán menos plantilla, o incluso muchas, aunque cada vez menos, cerrarán, ¿no? Entonces, bueno, en julio puede pegar un ligero aumento, pero lo principal suele ser ahora, antes de la festividad del Año Nuevo en China.
Bueno, otra cuestión que tienen que conocer, porque claro, no es lo mismo comprar ahora que esperar igual un poquito de tiempo y bueno, pues comprar dentro de un mes y entonces claro, pues puede ser un flete bastante más económico.
Sí, seguro. O sea, el flete ahora después de cuando pasen las fiestas bajará bastante.
Y pues es otro tema que también pues tienen que estar informados y que mejor que con un representante de todo el tema aduanero. Sí. Y que, bueno, pues les informe exactamente cómo puede ser todo este tema. Que es bastante complejo. Yo en algún caso hemos importado alguna cosa y es sobre todo el despacho con aduanas, es bastante, bastante complejo y no dan muchas facilidades tampoco. Yo me he
No.
encontrado que te dan ahí un montón de códigos arancelarios y dices, pero a ver, yo no tengo ni idea de cuál es el código ni tales acuerdos, y tampoco los funcionarios te dan muchos acuerdos, con lo cual sí que es interesante el tener un profesional que sepa exactamente cómo hacer.
Yo creo que es fundamental. Ten en cuenta que la administración lo que hace es analizar lo que tú le presentas. No te va a decir lo que tú tienes. No te va a preguntar, yo importo sartenes. No, no, diga, a mí dígame el código arancelario y en base a ese código arancelario yo lo pongo en mi programa y me dice que usted necesita una licencia de importación o no necesita licencia o necesita pasar, no sé, cualquier inspección para aduanera. Entonces ellos, no es que no ayuden, es que su trabajo no es clasificar nuestra mercancía, sino es decirnos qué necesitamos para importar esa clasificación, ese número arancelario.
Muy bien, ¿y cómo ves el futuro de la logística? Porque también hablaban de con todo el tema de los costes de los fletes de barco, pues que se podría hacer también un flete terrestre. No sé si estoy en lo correcto o he ido a
Sí.
alguna y no estoy todavía.
No, mira, desde China se pueden traer camiones, se pueden traer mercancía en tren. ¿Qué pasa? Primero que es caro, porque es un servicio que piensa que un camión desde aquí a China pues tarda bastante. Y segundo, que pasas por una serie de países. Yo no he traído nunca ni ningún camión ni por tren, en los que digamos que la seguridad no está 100% clara. Piensa que tienes que atravesar Rusia o tienes que atravesar Ucrania, tienes que atravesar una serie, todo lo que es el norte de China o el oeste de China. Existen, hay importadores que los traen, yo conozco empresas que sí que están trayendo camiones y están trayendo por ferrocarril mercancía desde China, pero es algo que yo creo que para el norte de Europa está funcionando bastante bien, pero para nosotros que estamos en el sur, mucho más fiable el barco.
Bueno, pues mira, es otra opción de depende de dónde estemos, pues vamos a tener un
Sí,
transporte más fiable otro.
efectivamente.
¿Y cómo es el futuro de la logística a nivel de toda esta gente que está ahora mismo poniéndose a importación y sobre todo pues quieren importar? ¿Hacia dónde ves que va a ir el futuro de la logística?
Vamos a ver, con el tema del e-commerce lo que pasa es que todo sucede mucho más rápido. Entonces, una empresa que quiere empezar a importar mercancía va a buscar rapidez normalmente porque eso también es un gasto financiero que mientras la mercancía está en tránsito tienes que soportar. Las navieras hasta, o sea, los grandes cargadores marítimos, las grandes navieras, hasta ahora que ha pasado el problema este, la verdad es que habían reducido mucho los tiempos de tránsito. Desde todo lo que es Extremo Oriente estaba funcionando bastante bien el tema de transporte. Hay poco recorrido, le veo yo, a la hora de mejorar, ¿no? Porque ya estaba, un barco no puede ir más rápido de lo que va, creo yo. Se están sacando nuevos servicios de transporte combinando avión y combinando una parte del trayecto por avión, otra parte por el barco, servicios aéreos que son bastante rápidos. Entonces va a haber yo creo que a nivel lo que es proveedor, o sea, lo que es un transitario, va a tener que haber una especialización muy grande, a lo mejor en commodities, en tipo de mercancía o en mercados verticales de electrónica o de bienes de otro tipo. Pero lo que es en transporte no veo yo que haya mucho, que vaya a haber mucho avance, ¿no?
Bueno, y mira, hablando del tema del transporte por avión, transporte por barco, ¿cuándo está ese cambio en el que, bueno, pues si yo empiezo a importar, igual importo por avión porque, bueno, pues estoy importando poca cantidad? ¿Y cuándo es, tú crees que puede ser el cambio a ya, pues, importar en barco? O si cómo se puede es el tema de, por ejemplo, pues hacer un grupal de en los contenedores, que tú tengas un espacio y otra empresa pues tenga otro, un poquito todo ese aspecto.
Esto va a depender mucho del tipo de mercancía que quieras importar. Si es mercancía de un alto valor, puede soportar a lo mejor un coste más grande de transporte, ¿eh? puedes plantearte traer en avión. El avión suele ser bastante caro, muy caro. Si es mercancía, pues a lo mejor muebles de madera o artículos de plástico de bazar o algo así, que no puedes soportar mucho, vas a tener que ir sí o sí a transporte por contenedor. Porque 1.000 kilos en un barco, te voy a poner un ejemplo, solo de flete, no hablamos de coste, te pueden costar $100 y esos 1.000 kilos por avión te pueden costar 6 o 7 mil. La diferencia es enorme, es grandísima. Dependiendo de la época del año y de todo, la diferencia entre un medio de transporte y el otro es muy enorme. ¿Quién va a determinar? Uno, la urgencia, y otro, el tipo de mercancía. Si tu mercancía puede soportar un coste alto de transporte, podrás traer por avión. Si no, vas a tener que ir al barco sí o sí. Otra cosa es que si tienes unas compras recurrentes, tú vas manteniendo tu stock mediante transporte marítimo y puedas hacer operaciones puntuales de avión. Esto sí, para evitar roturas de stock o aprovechar una campaña o cualquier otra característica.
Muy bien, pues muy interesante toda esta información que nos estás facilitando sobre pues todo el tema de transporte marítimo que es, y transporte aéreo, que es un poco muchas veces el gran desconocido cuando empiezas a importar y te parece un mundo el todo el tema del transporte. Y bueno, pues que haya empresas como las transitarias que nos pueda facilitar todo este trabajo y los representantes aduaneros que también nos pueda facilitar. Pues nos va a venir muy bien para que podamos hacerlo pues, desde el punto de vista de nosotros dedicarnos a lo que realmente es buscar el producto, seleccionar el producto y que toda esa parte, pues que muchas veces es muy engorrosa y que no saben hacerla los emprendedores, pues ya tenemos unos profesionales que lo pueden hacer.
Desde
¿Cuál
luego.
sería la clave que tú consideras a nivel de todos estos aspectos que le darías a un emprendedor que quiere comenzar a importar?
Bueno, yo para mí la clave a nivel de transporte y de aduanas también es que controle él el transporte, que no deje que el transporte, que no piense que es un coste y que si se lo quita mejor, no, no es un coste, es parte de tu compra. Y es importantísimo que igual que lo compras, lo tengas en tu almacén. Entonces, contrata el transporte, asegúrate, conoce tus costes antes de traer la mercancía, incluso antes de comprar la mercancía. Si tú tienes una oferta de un proveedor, con esa oferta, ya sabes el tipo de producto, ya sabes el precio, sabes las medidas, lo tienes todo, puedes irte a un transitario, que normalmente dentro del transitario está el representante aduanero también, y vas a saber exactamente al euro cuánto te cuesta tener la mercancía en tu almacén. Entonces, eso es fundamental. No, no, no dejen el transporte porque consideren que es un coste y que si se lo quitan de encima, una preocupación menos. No, las preocupaciones vienen si no lo controlas.
Y otra cuestión importante que muchas veces ves en las páginas, pues en estos grandes páginas que te hacen la importación desde China, que te están poniendo ahí, pues diferentes empresas y te queda la cuestión de esa empresa realmente está en China, está establecida. Ahí los transitarios pueden saber si esa empresa pues está exportando o no está exportando, si tiene movimiento o no tiene movimiento. Esos son otros aspectos que se tienen que ver en otro apartado.
No, perfectamente. Si el transitario, como hemos dicho antes, tiene su corresponsal en origen, en China, o tiene su propia oficina de su organización, ellos van a hablar con el exportador y van a saber si es una empresa fiable, si es una empresa que realmente tiene licencia de exportación, porque ahí en China necesitan licencia de exportación. O sea, ellos te van a asegurar que esa empresa realmente, que tu compra va a ser viable, que no estás comprando a alguien que no conoces. Eso también es un punto de seguridad muy importante, porque si compras en esto que te dicen, yo te lo envío, no sabes si te lo van a enviar, si realmente existe la empresa, quién hay detrás de esa empresa. Entonces un transitario te va a dar la seguridad porque ha hablado con ellos, no por otra cosa, ahí en origen, de que esa mercancía la tienen, que es una empresa viable y que tu exportación se puede hacer.
Sí, es una parte fundamental porque eso es una de las grandes dudas que las personas que han querido importar siempre tienen. ¿Esta empresa va a ser legal o me voy a quedar sin el dinero y no voy a tener el producto?
Yo he visto casos de todos los colores, te lo puedo asegurar, y considero que hay que asegurarse muy bien de quién, a quién le compras la mercancía. Y también te digo que lo normal es que sea una empresa seria y que sea una empresa que lo que quieren es vender, no engañar. Pero bueno, desgraciadamente también ha habido muchísimos casos de empresas que no eran así, que han engañado. ¿Qué mejor forma de comprobarlo que una persona que está en la misma ciudad que tu proveedor haga una llamada y sepa realmente si existe y si tiene la mercancía? Eso te lo va a dar un transitario.
Pues esa sería para mí una de las garantías mejores a
Sí.
la hora de importar
Sin
y
duda.
tener esa seguridad y además tener todo el proceso totalmente controlado porque es una parte esencial. Bueno, pues ¿dónde podemos encontrarte para, bueno, si la gente que tenga más dudas sobre el tema o quiera pues que les informes de todos estos servicios que tú ofreces como transitario, pues ¿dónde te pueden encontrar?
Bueno, la forma más fácil creo yo que es en el perfil de LinkedIn, ¿no? Creo que es un que todo el mundo tiene acceso y que ahí están todos los datos para que me puedan contactar. Sí, bueno, es linkedin.com/miguel-ripoll-esteve.
Muy bien, pues ya sabéis que podéis contactar con Miguel, os va a informar, os va a dar toda la información precisa para empezar en esas importaciones o ya si tienes una empresa que está importando, pues asegurarte de que las personas con las que estás trabajando están bien, están haciendo las cosas bien y sobre todo, pues bueno, si ya estás importando y quieres otra opción, pues bueno, aquí tienes a Miguel que nos ha dado una magnífica información. Y que, bueno, pues le tenemos que agradecer todo este de bueno, sabiduría que nos ha puesto en funcionamiento y que ha transmitido a través de esta entrevista.
De acuerdo. Pues nada, muchísimas gracias, Ángel, por la entrevista y quedo a vuestra disposición para lo que necesitéis.
Pues estamos en contacto, tienes los micrófonos abiertos para cuando haya pues algo, alguna cuestión o alguna donde pues que haya sobre
Por
el mar
supuesto.
o alguna cuestión que nos puedas informar. Y será ya hasta la próxima entrevista. Pero recuerda, ¿te sientes que tu negocio está estancado? ¿Quieres llevarlo al siguiente nivel? Tengo una solución para ti. He creado una consultoría estratégica totalmente gratuita para ver y analizar tu negocio, para que puedas saber cuáles son las dificultades por las que tu negocio no está creciendo, para ponerte también un plan de acción para que tu negocio le puedas llevar al siguiente nivel. Tienes el link en la descripción. Así que nos vemos en la próxima entrevista.